Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
12 con un minuto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7, casi partiendo marzo, 28 de febrero, pero ya es como si partiera el año con todo. Nico Vial, María José Soto, ¿cómo están?
Bien, aquí con
un espejismo, el 28 de marzo ya.
¿No es cierto? No, es como un paréntesis.
Ya se nos vino marzo, lo tengo encima aquí.
Lunes 28.
Junto a mí.
Marzo. Definitivo. Y siguen las altas temperaturas, estaba viendo.
¿Cómo están? Muy buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El amarguismo salió
sí,
por
fue
cabeza.
Pura amargura.
Sí, perdón.
Mucho, no tuvimos mucho positivismo. No, pero no. Sí, estamos bien, estamos con toda la energía.
Obvio, no estábamos juntos hace rato.
Es verdad, desde equipo completo, desde diciembre
que no estábamos.
Oye, les iba a comentar que siguen las altas temperaturas. A esta hora 22,9 grados, pero la máxima va a llegar hasta los 32. El verano, como tal, probablemente se fue, pensar en vacaciones y esas cosas, pero el calor sigue, se va a mantener durante los próximos días y hay una alerta temprana preventiva a propósito de lo mismo por las altas temperaturas que podrían generar lamentablemente incendios, pero estamos pendientes de varias cosas que están pasando, sobre todo a nivel internacional.
Sí, bueno, hace ya varios días que estamos, hace 5 días de hecho, estamos muy pendientes de lo que está pasando en Ucrania, finalmente con esta invasión rusa, que podría haber algunos atisbos de negociaciones que ojalá tengan buenos resultados, porque ya comenzaron las negociaciones entre ambos países en la frontera de Bielorrusia en medio de tensiones muy fuertes y de la pedida y solicitud ya bastante desesperada del presidente de Ucrania para deponer las armas y parar con la invasión. En medio se mantiene la expectativa del mundo sobre esta reunión y también respecto de las fuertes sanciones también económicas a Rusia.
Vamos a estar actualizando todo lo que ha pasado con respecto a la crisis en Ucrania y también noticias nacionales. Convención Constitucional, un nombre que reaparece, Rodrigo Rojas Páez.
Llega mañana, parece.
Mañana, no sabe, presencial o telemático.
Puede ser presencial o no, claro. Sí, pareciera que no va a ser presencial.
Si no han escuchado, bueno, efectivamente ya lo confirmó la mesa directiva, su presidenta María Elisa Quinteros, que estaría volviendo el día de mañana. Hay un tema con el Comité de Ética, la falta de facultades o herramientas que tiene la Convención Constitucional para hacer efectiva la renuncia que habría presentado Rojas Páez, recordemos, por la situación que se conoció hace varios meses. Pero vuelve la polémica en temas que no tienen nada que ver, digamos, con el trabajo que está haciendo la Convención Constitucional, pero que de todas maneras hay que poner en cuenta porque es uno de los puntos que afecta, lo dijo de hecho la presidenta y su vicepresidente,
claro, porque
a la convención.
Están en un momento muy importante, o sea, ya clave, finalizando.
Clave.
Entonces,
clave.
Claro, esto perjudica.
Son como los viejos fantasmas, digamos.
De todas maneras. Oye, y a propósito, hoy día es súper lunes, no lo habíamos mencionado, porque hoy día parte, comillas, marzo,
sí.
Y bueno, aumenta la movilidad. Ya el transporte público está aumentando en su capacidad, pero también con los ojos bien puestos en lo que vaya a pasar en el retorno a clases, clases presenciales.
El miércoles y después cuando vuelvan las universidades, que ya es como la próxima semana, si no me equivoco.
Pero yo tengo entendido que algunos colegios ya entraron la semana pasada, de a poquito.
Poquito,
pero va a ir aumentando de a poco. Y bueno, hoy día estuve hablando en Duna en Punto, lo vamos a estar comentando más adelante, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, a propósito de eso, de las clases presenciales y lo que se viene también de ahora en adelante con el cambio de gobierno el 11 de marzo.
Oye, vamos a estar con los datos de COVID-19, cifras alentadoras por el tema de los nuevos contagios, no así por hospitalizaciones y fallecimientos, pero de todas maneras, si uno hace la curva, digamos, como que esta ya está bastante afianzada hacia una leve baja. Hay, por supuesto, reporte en el Palacio de la Moneda y con el ministro de Salud y las autoridades, que también vamos a estar llevándole en su momento.
Y como siempre, la pregunta del día para que vote en nuestras redes sociales.
¿Cuál será?
Bueno, es que la verdad es que en nuestra... Estamos todos impresionados con el retorno Rojas Páez, la verdad. Y por eso le queremos preguntar sobre el tema. ¿Qué opina usted sobre el tema? La Convención Constitucional confirmó el reintegro de Rodrigo Rojas Páez desde mañana. ¿Qué te parece? Te dejamos dos alternativas. Pésimo, una vergüenza, o bien, es su derecho.
Mientras ustedes opinan, nosotros queremos hacerles un resumen informativo de lo que ha pasado en las últimas horas, los últimos minutos, con Quique Yavar, que ya está en el estudio. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, qué presentación.
Oiga, que estuvo aguantando el buque en su minuto acá en Ahora en Duna.
Sí, pues estuve aquí, hice ahora en Duna, hice hartas cosas.
Qué grande, Quique Yávar, qué grande.
Pero bueno.
Se agradece, ¿eh?
No, agradecido a ustedes por la confianza y qué bueno que estemos todos juntos nuevamente.
Juntos como hermanos.
Felices.
Bueno, vamos con los titulares.
Hágalo.
El Ministerio de Salud informó 18.148 casos nuevos de coronavirus y 153 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 20,84%, luego de que se informara el resultado de 77.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan a 153, luego de que 1.079 pacientes permanecen internados en unidades de cuidados intensivos. En el trimestre de móvil, noviembre-enero de 2022, se crearon solo 6.000 nuevos puestos de trabajo, según cifras entregadas por el INE, ralentizando el ritmo de recuperación de los trimestres anteriores. No obstante, en 12 meses, la creación de empleos llegó a 573.923, mientras que desde el peor momento de la crisis se han recuperado 1.444.000 puestos de trabajo, lo que equivale a un 78,8% del total. El ministro del Trabajo, Patricio Melero, valoró esta cifra y recalcó con la importancia de haber extendido el IFE laboral como una herramienta que aporta a la recuperación. El presidente Sebastián Piñera anunció una iniciativa para crear el primer sistema integrado de atención de emergencias en el país. La propuesta busca unificar los números de teléfono para acontecimientos de salud, seguridad e incendios. El mandatario aseguró que vamos a evolucionar hacia un número único para que la gente se grabe en la cabeza un solo número. Eso sí, el teléfono aún no está definido. Ya se lo adelantaban, Rodrigo Rojas Vade aseguró que regresará mañana a ejercer sus funciones a la Convención Constitucional. El convencional que mintió respecto a padecer cáncer, enfermedad que utilizó para su campaña electoral. Y en ese sentido, el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, dijo que condenamos profundamente el actuar de Rojas Vade e hizo un llamado urgente al Congreso a tramitar el proyecto que permite su salida, junto con confirmar que Rojas Vade envió un oficio a la mesa del órgano para confirmar que retomará sus labores a partir de mañana. La presidenta del órgano constitucional, María Elisa Quinteros, aseguró que esta determinación de Rojas Vade daña a la convención. Los delegados de Rusia y Ucrania siguen reunidos en la frontera con Bielorrusia. El gobierno de Ucrania señaló que el tema clave es un alto el fuego inmediato y la retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano. En paralelo a esto, la Unión Europea y Estados Unidos empezaron con sus sanciones directas al Banco Central ruso. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU informó que 102 civiles han muerto desde iniciada la invasión de Rusia a Ucrania. Michelle Bachelet detalló que entre los fallecidos hay niños de 7 años. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró hoy que la decisión de Bielorrusia de eliminar su estatuto de país sin capacidad nuclear es muy peligrosa, por lo que permitirá a Rusia instalar armamento atómico en ese territorio. En ese sentido, Borrell condenó lo que denominó un falso referéndum, donde adoptaron esta medida y denunciaron la agresión de Bielorrusia que ha tenido permanentemente contra Ucrania. Y la ATP oficializó el ascenso de Alejandro Tabilo tras una gran actuación en el ATP 250 de Santiago. El chileno alcanzó puesto 98 del ranking tras alcanzar las semifinales del certamen Sankei.
Gracias, Kiki. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
12:09. ¿Les parece? Hacemos un resumen de lo que está pasando con el conflicto entre Ucrania y Rusia, porque hoy día las delegaciones de ambos países comenzaron a negociar. Esto es la frontera de Bielorrusia, como comentaba Quique en los titulares, de alguna forma intentando poner alto al fuego por parte de Moscú tras 5 días desde que inició esta invasión. Y según lo que están transmitiendo la prensa internacional, los negociadores ucranianos aterrizaron en un helicóptero polaco, no lejos del lugar donde se está desarrollando esta reunión entre ambas naciones. Y lo que está pidiendo el presidente de Ucrania, Zelensky, es un alto al fuego inmediato y la retirada de las tropas. Las negociaciones se inician también poco después de que el mismo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, haya solicitado el ingreso además inmediato de su nación a la Unión Europea. Y ahí el mismo mandatario reconoció que no tiene expectativas sobre alcanzar un acuerdo entre ambos países. Pese a ello, aseguró que hará lo posible por detener esta invasión. Él comentaba que no quería que su pueblo, en el fondo, pensara que él no ha intentado nada por parar esta escalada de violencia. Por su parte, el jefe negociador de Rusia afirmó que su país busca un acuerdo, pero el Kremlin dijo que no quiere revelar su posición ante estas negociaciones. Se demoró en partir, ya están reunidos, todavía no se conoce el detalle de lo que se ha hablado, pero claro, desde Ucrania se conoce más bien lo que quieren pedir. Ahora la incógnita es si Rusia va a aceptar o va a aceptar negociar en esas condiciones.
Hay expectativas muy bajas. Eso sí. Hay que ponerlo en la mesa.
Del éxito, digamos, de la reunión, dice.
Sí. Claro, por varios elementos. Primero, esta es una conversación o negociación, porque aquí finalmente se tienen que negociar y tienen que ser las partes. Sabemos cómo funciona eso en la vida, no solamente los conflictos bélicos, que obviamente es mucho más complicado. Uh-huh. Es una negociación directa, porque no hay un intermediario, no hay un país o una institución. O sea, son delegación ucraniana, delegación rusa, que se juntan para ver los puntos. Y la
no hay un árbitro, dices tú.
Claro, no hay alguien que dice, bueno, pero tú, el que empieza de alguna manera a bajar, a concretar lo que son los puntos que uno tiene que ceder con el otro.
Y es en Bielorrusia, o sea, está
aliado de Rusia.
En paralelo al Vaticano se había propuesto.
Se había propuesto, como ha sido históricamente en otras mediaciones. Lo que pasa es que también cuando se habla de una mediación, también eso tiene que tener una garantía. Primero, que las delegaciones estén seguras, es un tema clave, pero que muchas veces de repente no es muy obvio. Y segundo, alto el fuego. Que eso en este caso no ha pasado. Me explicaban durante la mañana personas que saben de este caso que cuando son conversaciones directas no necesita o no requiere per se un alto al fuego, que sería como lo más obvio. Si yo me siento, si tengo que tener confianzas, lo más claro, obvio, es que no siga
para
la
atacar,
remedia.
Claro,
obvio, digo un alto al fuego formal en términos, sí, claro, de que el Kremlin se dice vamos a hacer un espacio de todo el cuento. Ahora, hay que ver qué va a suceder. Recordemos que durante el fin de semana, de hecho, habían opiniones cruzadas con respecto al inicio de conversaciones, porque en un minuto el Kremlin señalaba que Ucrania estaba rechazando las conversaciones. Ucrania decía, no es que las rechacemos, que finalmente nos están obligando a hacerlas en Minsk, en Bielorrusia, que obviamente también era bastante
que
como
zona rusa en el fondo.
Claro, o sea, voy a enviar a mi delegación a lo que yo considero que es territorio enemigo, con el contacto, el nexo y de Bielorrusia con Rusia, pero también considerando que por Bielorrusia entraron parte de las tropas a Ucrania, entonces hay un tema bien práctico. Hay que ver qué va a suceder, si por ejemplo se van a establecer corredores humanitarios, que es bien importante porque hay una crisis humanitaria que se está dando e intensificando ante la arremetida rusa, y cuáles son los puntos. Difícil está, porque están bastante claro que Rusia, en primer lugar, lo que quiere es que Ucrania no ingrese a la OTAN, en este caso.
En paralelo, Nico, te cuento que una de las principales sanciones, evidentemente, que ha lanzado el mundo contra Rusia tiene que ver con las económicas, con bloqueos masivos que Rusia, evidentemente, ha resentido. Hoy nos enterábamos que Suiza se une a estas sanciones de la Unión Europea contra Rusia por la invasión en Ucrania, asumió la congelación de activos de sus bancos en Rusia, que alcanza además a Putin y también a otros cargos importantísimos del gobierno de Vladimir Putin. La economía es evidentemente el flanco elegido, y ha sido así en los últimos 5 días, para castigar más duramente a Moscú, que por cierto tiene una bolsa que no abrió hoy día de nuevo y que se espera que se mantenga esta caída del rublo frente al dólar, que ha llegado este lunes, de hecho, a un nivel no visto desde el año 1993. Bueno, Rusia habló sobre este tipo de sanciones. Dice que, si bien reconoce que las sanciones económicas a su país son duras, asegura que tiene potencial todavía financiero para poder aguantar este chaparrón. Dice que tiene cómo soportar este vendaval de sanciones económicas que han caído sobre este país luego de esta operación militar. De hecho, habló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que dice, son sanciones duras, causa problemas, pero Rusia tiene suficiente potencial para compensar los daños que causa. Además, subrayó que ahora lo importante son las acciones para minimizar las consecuencias, y añadió que no es el momento de evaluaciones emocionales. No hemos tenido motivos para dudar de eficacia y la fiabilidad también de nuestro Banco Central de Rusia, y tampoco lo tenemos ahora. El Banco Central de Rusia elevó, de hecho, a partir de hoy, desde el 9,5 al 20% el tipo de interés para, evidentemente, respaldar la estabilidad financiera y proteger los ahorros que tiene la población. El aumento del tipo de interés va a permitir en Rusia garantizar el incremento de los intereses de los depósitos a los niveles necesarios para poder compensar los riesgos inflacionarios y la devolución, dice de hecho el Banco Central de Rusia a través de un comunicado. Los cambios cardinales en las condiciones externas, el regulador indicó que las futuras decisiones sobre este tipo de interés se adoptarán después de evaluar los riesgos de las condiciones internas y externas como para las reacciones de los mercados financieros. Pero en general, por lo menos la postura oficial política de Rusia es que pueden soportarlo. En paralelo, nos enteramos que el rublo se desplomó hoy en el mercado Forex casi un 30% frente al dólar, y el euro, tras el anuncio de algunos bancos del sistema de cancelar este sistema de comunicaciones interbancario internacional, que es el SWIFT, que es finalmente la forma como se intercomunican los bancos en el mundo.
O sea, las transacciones internacionales se basan en esto, digamos.
Sí, la bolsa, estaba viendo la bolsa de Nueva York, abrió también a la baja en medio de esta catarata de sanciones que buscan de alguna forma aislar a Rusia en represalia por esta invasión a Ucrania decidida por Moscú. El Dow Jones, por ejemplo, perdía 1,39% y el Nasdaq 0,77%. Sí, claramente va a tener repercusiones.
Que han tenido caídas leves, digamos, o sea, como que tanteando un poquito el terreno de lo que va a suceder para adelante, y también porque no ha habido una intervención directa, digamos, de Estados Unidos, como ha sucedido en otros procesos. Es un poco
tan
también
directo.
O tan directo. Sí, no, sí. O sea, hay una presencia de Estados Unidos en la entrega de armamento, de colaboración a Ucrania, pero de hecho se le preguntaba la semana pasada, cuando se da la invasión, al presidente Biden, él dijo: nosotros no tenemos planeado entrar a Ucrania. Haciéndose súper, súper directo. Oye, hay varias facetas, varias aristas, digamos, de esta guerra en Ucrania, y por supuesto, la más compleja y la que produce más desazón a nivel internacional es la humanitaria, con la cantidad de desplazados, desplazadas que han tenido que salir de Ucrania a Moldavia, a Rumania, a Polonia, justamente por la situación bélica que se vive. Y de hecho hay información que se dio durante la mañana por parte de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, ahí liderada por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien dijo que desde el inicio de la invasión a Ucrania se han registrado 102 civiles muertos, incluyendo 7 niños, advirtiendo, eso sí, que esta cifra, o que las cifras reales en terreno, pueden ser considerablemente más altas. Porque aquí, claro, si se habla de cifras puede ser muy frío lo que se dice, pero puede haber una subrepresentación. Esto pasa minuto a minuto entre el conflicto también y la situación que se da con la resistencia ucraniana, donde están los militares ucranianos, pero también importante lo que ha sido la llegada de civiles que han tomado las armas, que se han enlistado o por iniciativa propia y también por el llamado del gobierno de Volodymyr Zelensky, han tomado las armas para evitar la llegada, por ejemplo, a Kiev de parte de las tropas rusas. La mayoría de los civiles murieron por la acción de armas explosivas con una amplia área de impacto, incluyendo artillería pesada y sistemas de cohetes con multilanzamientos y en bombardeos, dijo Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Me temo que el balance real sea considerablemente más alto. Millones de civiles, y hasta el punto que también hablábamos, incluidos personas mayores y vulnerables, se ven obligadas a esconderse en diferentes tipos de refugios como estaciones de metro para escapar de las explosiones. También indicó que la Agencia de la ONU para los Refugiados ha registrado 386.000 personas que habían tenido que huir del país, y muchos eran desplazados internos. Cierro aquí con lo que apuntaba la Alta Comisionada para los Derechos Humanos: mis pensamientos están con ellos y con todos los que sufren en todo el mundo.
12:18, volvamos al país, porque también están pasando cosas y en la convención también. Hoy día, el representante del Distrito 13, Rodrigo Rojas Vade, anunció a través de un video en sus redes sociales que si no se le permite renunciar, va a tener que retomar sus funciones en la Convención Constitucional. Bueno, recordemos que el ex miembro de la Lista del Pueblo dejó de realizar sus funciones como convencional constituyente luego de que él reconociera en una entrevista con La Tercera que nunca padeció cáncer, lo que fue su bandera de lucha, recordemos, en la campaña para llegar a la Convención Constitucional. Y lo que él explicaba en este video a través de redes sociales es que él mantenía su compromiso de renuncia, pero también dice que tiene un compromiso con sus electores del Distrito 13, quienes lo escogieron como parte de un proyecto político que hoy tiene un voto menos, porque las fuerzas políticas del Parlamento no tienen interés real, dice, en que sea reemplazado. Y dijo que él anunció que iba a dejar de trabajar en la convención y se comprometió a renunciar formalmente cuando existiera un proyecto de ley que lo permitiera. Sin embargo, hace meses, dice, ese proyecto de ley no resuelve finalmente esta situación y duerme en el Congreso. En esa misma línea, aseguró que si no se le permite renunciar, popular, él está obligado a retomar sus funciones como convencional, porque dice que el voto de las y los vecinos del Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, San Ramón, San Miguel, Pedro y Reserda es igual de importante que de todos los convencionales. Así que es parte de lo que podría pasar durante los próximos días. Él también explicaba que no puede retroceder el tiempo, pero sí el intentar enmendar, bueno, podría recibir los castigos y sanciones que él apliquen, pero no puedo seguir permitiendo que se siga castigando al distrito por un error que yo cometí, decía Rodrigo Rojas Vade, al anunciar de que si es que no se le permitía renunciar, iba a tener que volver a la Convención Constitucional.
Esto, bueno, también, perdona, la declaración se hace luego que la semana pasada Rojas Vade entregara una declaración a la Comisión de Ética, también entendiendo por qué sí. Los tiempos, uno puede decir, pero claro, ahora sale con... Bueno, también hay un punto ahí que está siendo parte del trabajo de la Comisión de Ética de la Comisión Constitucional.
Y bueno, después de ese anuncio que dice Vade, advirtiendo que él podría volver, lo confirma, de hecho, la Convención Constitucional, porque la mesa de la Convención confirmó hace poquitos minutos que efectivamente Rodrigo Rojas Vade, que como tú bien recordabas, José, fingió padecer de cáncer, renunció en septiembre, pero de facto, digamos, sin una renuncia formal, se va a reintegrar mañana al proceso que está desarrollando la Convención Constitucional. Dio la noticia, bien complicada, ella y el vicepresidente, María Elisa Quintero, que afirmó que llegó un correo de Rojas Vade anunciando que retornaría a sus funciones como convencional desde mañana. El día de hoy, en la madrugada, hemos recibido este mail del convencional Vade que anuncia que regresa a cumplir con sus obligaciones como constituyente, declaró Quinteros. La presidenta de la convención recordó el proceso que inició la mesa anterior ante la fiscalía y que el proyecto que permite su renuncia por motivos personales y habilita un reemplazo para su cupo aún está en el Congreso. Entonces, claro, lo que dice ella es: condenamos profundamente esta situación, muchas personas se han visto defraudadas con este constituyente, pero desde las atribuciones que tenemos como convención, dice ella, no podemos impedir su retorno, no tenemos mecanismo y tenemos las facultades para diseñar mecanismos sin que pasen por el Congreso. Si bien el reglamento de la convención dejamos algunos mecanismos de reemplazo, esto no puede ser modificado sin el Congreso. En este sentido, ella reiteró la solicitud al Senado para que resuelva este tema dada la contingencia. Es un daño profundo, dice ella, nuevamente a la convención su llegada, a la fe, a la transparencia, a la publicidad, porque este proceso lo estamos llevando los 154 de muy buena manera, con diferencias políticas, contratiempo, pero claramente nos daña y nos hiere profundamente, decía tanto la presidenta como el vicepresidente de la convención, que después a través de Twitter, él como que fue bastante más directo, le decía el Nico bien fuera de micrófono, bastante más directo que en la conferencia que dio, donde él a través de Twitter, Gaspar Domínguez dice en su Twitter, tres solicitudes, claro. Dos puntos, tres solicitudes. La primera, a Rojas Vade, por favor no vuelvas, le pide. La segunda, al Senado, instamos a tramitar el proyecto de ley que permite la renuncia. Y la tercera, a la ciudadanía. Se están discutiendo muchas normas fundamentales. No perdamos el foco de lo importante.
Así tiene de toda claro. La razón.
O sea, claramente que perjudica la pega que está haciendo la llegada de Rojas Vade. Que, bueno, lo decían, la mesa decía que probablemente va a ser una llegada virtual, digamos, se va a sumar al trabajo telemático, pero no llegaría presencial. Yo creo que va a ser más chimuchina si es que llega presencial, sí, más distracción a la pega que se está haciendo.
Sobre todo considerando que ahora el trabajo de esta nueva mesa directiva era... retomar lo comunicacional,
sí, claro.
Que se enfocara en lo que se estaba haciendo.
Pero es que también uno podría sumar y restar, digamos, y creo que es importante esto de lo que significa en términos de la instancia en la que está el Pleno.
Sí.
Y es por el voto que representa sí, Rodrigo Rojas Vade.
Eso es lo que reclama Cubillo, de hecho.
Claro.
Que aquí, no lo han sacado porque es un voto menos.
Porque es un voto y que quieren el reemplazo y como no existe, y ahí por eso el vicepresidente de la mesa, Gaspar Domínguez, urge al Senado a ver el proyecto de ley que se ingresó, que ahí yo reconozco me perdí, entonces no sé por qué todavía sigue ahí, digamos, en términos de entregar las herramientas para poder abordar este problema. Ha pasado muchísimo tiempo, hay que reconocer que uno como que ya el tema lo había dejado de lado porque claro. Ha habido mucho movimiento bien importante en la Convención Constitucional, pero nuevamente aparece, él dejó en septiembre de trabajar formalmente, digamos, en más que formalmente, informalmente, porque sigue hasta el día de hoy siendo convencional constituyente y ese voto es un voto. Hasta ahora las votaciones del Pleno no han tenido un voto dirimente necesario. ponte tú, para llegar al dos tercios te faltó un voto. Pero claro, sí puede suceder con los informes de otras comisiones con temas que son bastante peliagudos. O sea, hay que ver cómo se va dando ahí. Oye, quiero ir a otro tema nacional, pero antes, algo que estaba viendo aquí en Twitter me parece muy relevante para lo que está sucediendo con Ucrania, porque hubo una conversación telefónica entre el presidente Putin y el presidente Macron. Ya. Eso se empezó a tirar las alertas, digamos.
¿Cuándo? ¿Hoy día?
Hoy, hace un rato.
Ahora.
No sé si ahora.
¿Está pasando?
Está pasando. Ya. Está pasando. Y hay un comunicado por parte de la presidencia francesa y informa que se dio esta conversación, que el presidente ruso, y esto es importante, se ha comprometido a detener todos los bombardeos contra civiles y sus áreas de residencia y a mantener abierta una carretera hacia el sur de Kiev.
Ah, mira.
Ahora, claro, detener todos los bombardeos contra civiles, eso debería haber sido desde el principio, digamos, pero bueno, se ha dado y eso es lo que ha evidenciado también los datos de la ONU.
Lo que no significa que no continúen los bombardeos a zonas militares.
Pues, en el fondo. Es que hay que tomarlo también como señales que se dan para la ronda de conversaciones entre las dos delegaciones.
Claro, especie de tregua.
No sé si tregua, pero empezar
previo a negociaciones, porque están ahora.
En guerra se conocen como actos de buena fe.
Claro.
Actos de buena fe. Eso. Oye, 12 de la tarde con 26 minutos, lo comentaba las cosas al principio, estuvimos aquí en Duna conversando con el ministro Raúl Figueroa, ministro de Educación, por el tema que se viene hoy, mañana, el miércoles y todo lo que venga esta semana con respecto a las clases presenciales, recordemos, obligatorias, que esa es la diferencia, porque el segundo semestre hubo en gran parte de los establecimientos educacionales del país clases presenciales, pero ahora es obligatorio. Antes estaba con el carácter de voluntario. En Duna en Punto, el ministro Evo Figueroa señalaba que los colegios se han preparado bien, que están dadas las condiciones, por supuesto cumpliéndose con los protocolos. Esto sigue siendo un elemento donde todas deben tener responsabilidad. De hecho, apuntaba que las comunidades educativas, los colegios, cada uno con el autocuidado, pero con una perspectiva clarísima, que el beneficio que esto significa para los alumnos es enorme. Eso apuntaba el ministro Figueroa. Obviamente, también esto se dio durante semanas donde empezaban las dudas con respecto a que con el alto número de contagios por Omicron daba la posibilidad de volver a clases presenciales, pero en gran parte casi todos los municipios, salvo excepciones, apuntaban a que se estaban preparando y la importancia que tiene. De hecho, el gobierno entrante, el mismo presidente electo Gabriel Boric, fue bastante claro hace 2 meses, si no me equivoco, con respecto a una frase que hemos escuchado mucho de otros sectores, de que los colegios tienen que ser los últimos en cerrarse, los primeros en abrir. Así que eso va. Y de hecho le preguntaba a Rodrigo Álvarez en la mañana si veía como coincidencia en este punto con la nueva administración, con el nuevo ministro de Educación, y dijo que de todas maneras, que bueno, de ahí obviamente no se podía adelantar a lo que van a hacer para adelante.
Escuchemos la frase en concreto.
Va.
Esto fue lo que dijo el ministro de Educación, Raúl Figueroa, esta mañana en Duna en Punto.
Sí, bueno, nosotros hemos conversado con las nuevas autoridades, hemos tenido una relación bastante fluida en este y otros temas, y si bien obviamente yo no puedo anticipar cuáles van a ser sus medidas, sus acciones, pero lo que hemos conversado es que ellos están muy comprometidos con no solo este inicio del año escolar, sino que con darle continuidad a la presencialidad, porque hay una claridad absoluta, un consenso total de que este avance tiene que mantenerse, porque son los niños los que necesitan de manera segura, como se está haciendo, poder reencontrarse todo.
Palabras del ministro de Educación, Raúl Figueroa, esta mañana en Duna en Punto, a propósito de las clases presenciales. Y solo como dato, les quería comentar que entre las medidas adoptadas para este lunes 28 de febrero está el aumento del 20% de la operación de metro en relación al periodo de vacaciones, esto por el regreso a clases presenciales, no solo de los colegios, sino que también de las universidades. Y en el caso de los buses de Red Transporte Público Metropolitano, la flota incrementará en un 33% durante la hora punta matinal, o sea, entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. Y se ve ya que harta gente volvió de sus vacaciones. Ayer las carreteras se veían bastante llenas, hubo carreteras que se veían con harta congestión, y se ve que ya gran parte de los santiaguinos que salieron de vacaciones retornaron el día de ayer para comenzar marzo con todo en este superlunes.
Se va a sentir seguramente en el taco en un rato más.
Así. Uy, es, en la tarde, a eso de las 6, 7.
En la mañana no lo sentí yo tanto.
No, pero yo creo en la tarde. Bueno, vamos viendo, pero es que febrero tiene esa. Santiago tiene ese cuento, aunque igual en las últimas 2 semanas ya como que se notaba.
Empezó
que había.
Subir.
Sí.
Bueno, vamos a la pausa, pero antes, la pregunta del día para que vote con nosotros. La Convención Constitucional confirmó el reintegro de Rojas. Rodrigo Rojas va desde mañana. ¿Qué te parece? Dos alternativas: pésimo, una vergüenza, o bien, es su derecho. Vota con nosotros.
Hacemos una breve pausa comercial. A la vuelta vamos a estar hablando del deporte, pero también de lo que está pasando entre esta reunión Rusia-Ucrania y el reporte COVID-19 a nivel nacional. Vamos y volvemos en Ahora en Duna.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas. Contigo, en la evolución digital.
Imagina que te vas de vacaciones. La brisa empieza a tocar tu cara y...
¿De repente? No puedes irte, porque no hay autos para arrendar, se agotaron. ¡Todo es estrés! ¡Ah!
Pero tranquilo, reserva ahora mismo tu auto en salfarrent.cl y relájate. Viaja seguro por todo Chile con todos los protocolos de sanitización e higiene. Tú disfruta. Del auto nos ocupamos nosotros. Salfarrent.
Con 31 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, el 89.7, y es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
Qué bueno.
Todo bien.
¿Qué hay de nuevo en el deporte?
Hay noticias positivas y noticias que, lamentablemente, el deporte tampoco, lo hemos dicho muchas veces, el deporte y política muchas veces están bastante de la mano, y el deporte y la situación de Ucrania tampoco ha pasado desapercibida. Pero antes de hablar respecto al mundo del deporte y la situación de Ucrania, les quería contar algo respecto a la situación de la selección chilena.
¿Qué pasó?
Finalmente, Francisca Gigao, el director deportivo de La Roja, con Martín Lasarte viajaron a Europa en esta gira europea que comenzó y se empezó a forjar cuando se lesionó Ben Britton. ¿Se acuerdan? Cuando sí. Se lesionó el tobillo y se empezó a decir que iban a viajar para ver en persona cómo estaba su lesión. Bueno, finalmente están en una gira de 2 semanas, más allá de estrechar lazos con los directivos de los distintos clubes donde militan los jugadores de la selección chilena. Es también para ver cómo están los jugadores, porque se necesita que el ánimo de los seleccionados y los referentes de La Roja esté arriba para las últimas 2 fechas que le toca a Chile enfrentar a Brasil en el Maracaná y a Uruguay en San Carlos de Apoquindo, las últimas 2 fechas donde Chile se juega el todo por el todo, porque ya matemáticamente hay probabilidades, pero también importa mucho lo que pase con otros resultados, por eso hay que tenerlos a tope el ánimo de los jugadores. Bueno, se juntaron ya con Charles Arangui en Alemania, viajaron a Düsseldorf, que está como a 25 kilómetros de Leverkusen, que es donde juega Charles Arangui. Ahí conversaron con él. Obviamente el tono y lo que se conversó es bastante privado, pero obviamente uno también deduce un poco las sensaciones, cómo se sintió en el partido que jugó los 90 minutos en la victoria de este fin de semana, cómo va su lesión en la pantorrilla, si cree que va a poder jugar los 90 minutos también en los partidos con Chile y distintas cosas. Bueno, van a viajar a Italia ahora, ahí se van a reunir con Gary Medel en Bolonia, luego van a viajar a Francia para reunirse con Maripán, que recordemos que milita en el Mónaco, y también van a viajar a España para reunirse con Claudio Bravo, que está en Sevilla jugando en el Betis. Y después van a ir a Londres para ver a Ben Britton, que por estos días está en Dubái tratándose su lesión en el tobillo. Viajó hasta allá para hacerse un tratamiento
especial. Recordemos que esta lesión involucra los ligamentos también, entonces es bastante compleja. Y con Alexis Sánchez y Arturo Vidal no hay claridad dónde se van a juntar, porque en Italia no se van a juntar con ellos, pero seguramente lo va a hacer en Londres, porque el martes 8 juegan contra el Liverpool por la Champions League. Entonces seguramente en esos partidos van a poder reunirse algunos minutos y ver un poco cómo se siente, porque es muy importante lo anímico. O sea, lo vemos en general, lo comentamos más en los deportes individuales, cuando hablamos de tenis, con Cristian Garín, cuando hablamos con Joaquín Niemann, pero que
el,
los,
el tema mental.
El tema mental, pero en el fútbol, al ser un deporte de equipo, a veces eso como que pasa desapercibido y se habla más de la cohesión, pero las confianzas de los jugadores son súper importantes también, porque un Arturo Vidal que anda más o menos de cabeza, que no sé si es el caso, pero estoy poniendo como ejemplo, uh-huh, influye en el desempeño de, claro, del equipo, sobre todo cuando son jugadores que son los motores de los equipos. Entonces yo también creo que por eso Martín Lasarte viajó, y es algo que Martín Lasarte se ha caracterizado en su mando de la Roja, de preocuparse mucho de los lazos. O sea, no hay que olvidar que Martín Lasarte fue quien reunió a Arturo Vidal con Claudio Bravo, y esa es un poco también la forma de él liderar estos grupos de un plantel donde tiene pura figura. Entonces es importante tenerlos a todos a puntos. Entonces, eso respecto a la selección chilena. También Alejandro Davila en el tenis, que tras su gran participación en el ATP de Santiago este fin de semana, alcanzó las semifinales, por primera vez se metió en el top 100. El chileno hoy día amaneció 98, eso también es súper importante para Alejandro Davila, no solamente de cara a las Copas Davis o a los torneos ATP que va a estar jugando, sino también un tema económico. Estar en el top 100 en el tenis hace mucho más rentable jugar tenis. O sea, claro, no sé si se acuerdan, hace un par de años atrás, cuando Davila estaba recién incursionando en los Grand Slam, si no me equivoco fue una Australian Open, donde como estaba jugando las quali, arrendaban por noche porque no tenían plata, como no, porque es distinto, y esa misma noche que ganó el partido estaba buscando alojamiento porque se tenía que quedar un par de noches más.
No, y esa final te perjudica
porque no tienes buen descanso. Cuando estás en el top 100 tienes más recursos para poder viajar con tu entrenador, para poder viajar con tu preparador físico, algún masajista, un kinesiólogo. Entonces, sin duda, estar en lugares más avanzados del ranking lo ayudan también en lo económico, pero que finalmente ayuda también en su desempeño deportivo. Y en el tenis también, pero mezclado con la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania, hoy día el ruso Daniil Medvedev amaneció número uno del ranking ATP. Él ya sabía que hoy día iba a amanecer número uno, pero aprovechó las luces que está ahí y el foco mediático de su ranking para poder escribir un mensaje en su cuenta, en sus redes sociales, a propósito del conflicto que se está viviendo en Rusia con Ucrania. Y parte así. ¿Recuerdas lo que dije después de la final del Abierto de Australia, cuando perdió la final contra Rafael Nadal? Él hizo toda una reflexión respecto a cuando él era niño, que siempre había soñado a jugar, ganar, y después de lo que vivió en ese partido, donde fue bastante poco respetuoso el público con Medvedev cuando estaban jugando este partido. Él dijo, bueno, este niño ya se le olvidó soñar, y si sigo así, a lo mejor voy a preferir jugar solamente torneos en Rusia, a propósito de que ahí era donde recibía el apoyo. Bueno, él dijo, bueno, esa historia era sobre mí, pero ahora yo quiero hablarle a todos los niños del mundo. Dice que todos tienen drama, su vida apenas comienza, y todo lo que sienten y ven es por primera vez en sus vidas. Por eso quiero pedir paz en el mundo y la paz entre los países. No hizo referencia explícita, no ocupó la palabra guerra, por ejemplo, tampoco, pero hace una referencia también a la situación en ese país, y espera que se acabe la guerra y hace un llamado a la paz, un poquitito también manifestando que él, como muchos deportistas y como muchos rusos que son importantes en el mundo del deporte, se han manifestado en contra la invasión rusa a Ucrania. De hecho, Andrei Rublev, que hace un par de días también es ruso, Andrei Rublev, trabajaron un partido en el ATP Dubai, cuando él
va a la cámara,
porque los deportistas, los tenistas cuando ganan pueden escribir un mensaje en la cámara. Él escribió,
hacer la firma generalmente.
Claro, él, en vez de firmar su nombre, puso no a la guerra, por favor. También manifestando que el pueblo ruso, los ciudadanos rusos, no están a favor todos de esta situación. Y otro también que se ha manifestado en contra de la guerra es una persona que habla con autoridad, que es Modric, porque Luka Modric, él vivió la guerra de los Balcanes cuando niño. Esa vida, su historia del croata viviendo y jugando fútbol en las ruinas de la guerra, y él puso también en sus redes sociales: creció en una guerra y no se lo deseo a nadie. Hay que acabar con esta tontería donde muere gente inocente. Queremos vivir en paz, y ocupa el hashtag Stop War. Y el Chelsea, que es propiedad del magnate ruso Roman Abramovich, expresó su rechazo a la situación en Ucrania, y es bastante particular cómo los rusos se manifiestan en contra a una guerra que inició su país, porque, por ejemplo, no ocupa la palabra guerra y tampoco ocupa la palabra Rusia en el comunicado que publica el Chelsea en su página web. De hecho, son tres líneas y pone: la situación en Ucrania es horrible y devastadora. Los pensamientos del Chelsea están con la gente de Ucrania. Todo el mundo en el club reza por la paz. Es bastante... Y ahí uno entiende también cómo funciona un poco el... Rusia.
Es que es el punto que no se te puede olvidar, digamos. O sea, por algo uno diría, pero ¿cómo le falta ser más directo? Es que hay varios temas ahí involucrados y por eso como que de alguna manera toman su resguardo.
Claro, porque finalmente no lo dicen, pero lo dicen y final... Bueno, es bastante complejo.
Sí, claro.
La Federación Inglesa de Fútbol anunció que la selección inglesa no va a jugar contra Rusia en ninguna competición internacional como solidaridad para Ucrania. Ese es el CSKA, que es un equipo de Rusia. Está bastante complicado este club, que es de Moscú, porque hasta cuatro jugadores del club ya han decidido dejar temporalmente la ciudad debido al conflicto bélico con Ucrania. Entonces, en el plantel titular hay jugadores que no están y están con algunas complicaciones para jugar la Euroliga. La FIFA retiró a Rusia su nombre, bandera, himno y competiciones, un poco lo que hizo el Comité Olímpico Internacional cuando Rusia, recordemos, estaba sancionada por doping, no respecto a la situación de la guerra, y dijo que esta serie de severas medidas contra Rusia, en cuyo suelo no se va a disputar ninguna competición internacional, queda vetada su bandera, su himno, y su selección solamente va a poder jugar con el nombre de Unión de Fútbol de Rusia. Estas son las primeras medidas, y la FIFA dice: la violencia nunca es una solución, y la FIFA expresa su más profunda solidaridad a todas las personas afectadas. Y la Federación Internacional de Judo ayer suspendió a Putin como presidente de honor, y hoy día también la Federación de Taekwondo informó la retirada del título honorífico de Putin, siguiendo con lo sugerido por el Comité Olímpico Internacional, la emisión de su bandera, el himno de Rusia y su aliado también Bielorrusia. No solamente Rusia, sino que también a Bielorrusia, y no van a poder organizar competiciones internacionales. Y la UEFA está en los próximos minutos, horas, se va a saber si finalmente van a expulsar al Spartak de la Europa League, también como medida de un poco la misma medida que han seguido todos los países de acuerdo con Rusia, porque no van a poder, también va a tener que competir con un nombre diferente, algo que al parecer no están dispuestos. Y hoy día el medio alemán Bild publica que hoy mismo se va a anunciar esta decisión, y va también va a significar finalmente que los octavos de final pasen otros equipos sin jugar, debido como medida de sanción europea para equipos rusos. Y de hecho, Inglaterra, que va a ser sede de la Eurocopa femenina, no quiere que Rusia participe en el torneo. Que ni siquiera el equipo ruso, sea como sea, con el nombre que sea, entra a territorio inglés a poder competir en el deporte. Así que en la Eurocopa femenina, quiero decir. Así que el deporte no se queda ajeno.
No, está totalmente afectado por
estas sanciones. Son más una forma, pero igual significan mucho, aunque no tenga nada que ver en el conflicto como tal, pero genera consecuencias, y sobre todo consecuencias económicas, que es un poco la tónica de toda Europa. Bueno, ustedes lo han conversado con Rusia, pero el deporte también puede realizar este tipo de sanciones, que sin duda afectan, y afectan el honor, el orgullo también de las personas que están atrás. Así que, bueno, lamentable la situación.
Bien, gracias, Fran.
Gracias, Fran.
Que estén muy bien.
Muy
Nos
bien.
Vemos.
12:44, bueno, seguimos en el mundo, muy pendientes de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, estas conversaciones que se están desarrollando en Bielorrusia, donde no se conoce el detalle en particular, pero se sabe lo que quiere pedir Ucrania, un alto al fuego y ser incorporado a la Unión Europea. ¿Qué va a salir de eso? Bueno, eso está por verse, pero mientras eso ocurre, Suiza, país que ha sido históricamente neutral en todo conflicto bélico en el mundo, va a adoptar finalmente las sanciones de la Unión Europea contra los rusos implicados en esta invasión a Ucrania por parte de Moscú, y también dijo que va a congelar sus activos. Esto lo ha dado a conocer el gobierno en una fuerte desviación de las tradiciones del país alpino, según informa la agencia de noticias Reuters hace algunos minutos atrás. El Consejo Federal Suizo también impuso prohibición de entrada a los oligarcas rusos y personas cercanas al presidente ruso Vladimir Putin, según lo que explica la consejera federal durante una conferencia de prensa. Y otras 5 personas resultaron afectadas, que por razones de protección de privacidad no se dio la información de quiénes son en específico. Pero bueno, esa institución también ha decidido suspender parcialmente el acuerdo del año 2009 sobre la facilitación de visados para los rusos. Los titulares de pasaportes diplomáticos seguirán pudiendo ingresar en todo caso al país sin visa, pero además de Suiza, va a participar en la ayuda humanitaria y en el tratamiento de flujo de los refugiados. Y bueno, es parte de las posturas que están tomando diferentes países en cuanto a esta situación que se está desarrollando entre Rusia y Ucrania, una situación bastante tensa. Sabemos que el ejército ucraniano sigue resistiendo y el presidente del país parece dispuesto a cualquier cosa, a que eso no cambie. Zelensky ya anunció, incluso hace algunos minutos atrás leía, que va a poner en libertad a presos con experiencia militar para que se suman al combate del ejército.
Delincuentes, básicamente.
A delincuentes para, claro, que se suman al combate.
Bueno, en paralelo, ya que estás hablando de Zelensky, pidió hoy día un llamado urgente a la Unión Europea para la adhesión inmediata de su país a ese club comunitario. Hacemos un llamado a la Unión Europea para la adhesión inmediata de Ucrania bajo un procedimiento especial, dijo a través de un nuevo mensaje a la población. Agradecemos a nuestros socios que estén con nosotros, pero nuestro objetivo es estar con todos los europeos y, lo más importante, ser iguales a los europeos. El presidente ucraniano dijo estar seguro de que esta decisión es lo justo y se mostró convencido en que además es posible. Ucrania ha consagrado en la Constitución la vía euroatlántica y presiona desde hace 8 años para que se le abra precisamente este proceso de apertura a la Unión Europea. Y Zelensky lleva meses preguntando a los líderes comunitarios que le proporcionen una respuesta directa sobre cuándo podría acceder Ucrania a la Unión Europea. Por ahora no ha tenido éxito. Y entre medio, también el Vaticano ya anunció hoy que está dispuesto a ayudar en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. De hecho, lo dijo en esta jornada el máximo responsable de la diplomacia vaticano, Pietro Parolin, en una entrevista difundida hoy en varios medios de comunicación italianos. La Santa Sede, que en los últimos años ha seguido de manera constante, discreta y con gran atención los acontecimientos en Ucrania, ofreciendo su disposición a facilitar el diálogo con Rusia, está siempre dispuesta a ayudar a las partes a retomar este camino. El número 2 del Vaticano se mostró convencido en que aún y siempre hay espacio para la negociación. Nunca es demasiado tarde, porque la única forma razonable y constructiva de dirimir las diferencias es a través del diálogo, como no se cansa de repetirlo también el Papa. Ante el peligro de que el conflicto se extienda en el resto de Europa, el vocero del Vaticano advirtió que sería una catástrofe de proporciones gigantescas y que lamentablemente no es una eventualidad que se pueda excluir por completo. Para el Vaticano es necesario evitar cualquier escalada para guerra y para negociar. Incluso el eventual regreso a una nueva guerra fría con 2 bloques opuestos es un escenario verdaderamente inquietante, dijo el representante del Vaticano.
12:48, y dentro de este mismo tema, se empiezan a conocer informaciones que son aún más preocupantes dentro de lo que significa una guerra. Fíjense que The Times, el diario británico, publicó que más de 400 mercenarios rusos operan en Kiev bajo las órdenes del Kremlin, con el objetivo de asesinar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y su gobierno, a fin de preparar el terreno para que Moscú tome el control. O sea, es una arremetida que, según la información de The Times, vendría desde antes. El grupo Wagner, una milicia privada dirigida por un aliado del presidente ruso Vladimir Putin y que opera como una rama independiente del Estado, habría llevado mercenarios desde África hace 5 semanas, según esta nota, en una misión para decapitar al gobierno de Zelensky a cambio de una cuantiosa bonificación financiera. eliminar al presidente y finalmente cumplir uno de los objetivos que tendría esta arremetida ucraniana. De hecho, desde Putin directamente se ha pedido que los mismos militares ucranianos tomen el poder, dejando afuera al actual gobierno.
Claro.
Esto sería el tema más de película, pero que más que ficción uno dice...
podría tener algo de realidad.
Bastante realidad. La información sobre esta misión llegó hasta el gobierno ucraniano el sábado, y horas más tarde, Kiev declaró un duro toque de queda de 36 horas para barrer la ciudad en busca de los saboteadores rusos. Las autoridades advirtieron a los civiles al declarar el toque de queda de que serían vistos como agentes del Kremlin y corrían el riesgo de ser liquidados si salían de su refugio, lo que también explicaría... A ver, que haya un toque de queda en una zona de guerra no sorprende, pero aquí habría un argumento de más bien operativo estratégico de por qué el toque de queda para poder identificar a este grupo. Una fuente cercana a las actividades de este grupo indicó al diario británico que en enero habían llegado a Ucrania entre 2.000 y 4.000 mercenarios. Algunos de ellos fueron enviados a las disputas regionales en Donetsk y Lugansk, mientras que 400 entraron desde Bielorrusia y se dirigieron a la capital con esta misión de descabezar al gobierno ucraniano.
Oye, a propósito de misiones, el colectivo Anonymous, integrado por activistas y hackers, me imagino que lo conocen, conocido hasta ahora por las acciones que han tenido en cuanto a la libertad de expresión y los ataques cibernéticos contra gobiernos, bueno, ahora se fue con todo contra el gobierno de Vladimir Putin y anunciaron una ciberguerra. Anonymous inició esta escalada en su ciberguerrilla el lunes con ataques a los portales oficiales del TAS, Fontanka, entre otros, donde llegó a insertar un mensaje dirigido a la población rusa que decía: queridos ciudadanos, les pedimos que paren esta locura. No envíen a nuestros hijos y a sus maridos a la muerte cierta. Putin nos ha mentido y nos ha puesto en peligro, decía este mensaje de Anonymous. Y media hora después, el anuncio en Twitter, se vieron las primeras victorias, decía, la caída temporal de la cadena de televisión y del portal internet de RT, conocido portal de noticias ruso, y las acciones de Anonymous, cuyos miembros aparecen en público con la máscara, se producen en medio de intensos debates en el Reino Unido con la petición del cierre de cadenas basadas en las Islas Británicas y considerada como parte de propaganda del Kremlin. El anuncio de Anonymous fue recibido positivamente en todo caso en las redes, con manifestaciones de apoyo e incitaciones a llevar la ciberguerra contra Moscú aún más allá. Y lo que están pidiendo ahora es vaciar las finanzas de Rusia. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esta situación. Las acciones de Anonymous pueden ser consideradas como una guerrilla cibernética contra Rusia, sí, aunque sus miembros han sido perseguidos y detenidos en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, España y Turquía. Y en sus casi dos décadas de existencia han protagonizado, entre otras, acciones de defensa de Julian Assange y ciberataques contra Estado Islámico, el Ku Klux Klan, Elon Musk y la Iglesia de la Cienciología.
El tema de la ciberguerra.
Sí, ciberguerra que se está dando ya por Anonymous.
Oye, solamente quiero actualizarlos con algo que acaba de pasar a propósito del conflicto de Ucrania. Ucrania sugiere a Putin seguir el destino de Hitler. Si quiere suicidarse, no necesita un arma nuclear. Esto pasó hoy, ahora, hace poquito, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la ONU, el embajador de Ucrania, Sergei Kiluksta, se refirió a la guerra y la crisis de Rusia y el eventual uso de armas nucleares. Lo que dijo él es que si quiere suicidarse Vladimir Putin, no necesita armas nucleares, tiene cómo hacerlo. Lo que hizo el tipo en un búnker en mayo en 1945, dice este vocero, poniendo evidentemente más tensión a la situación.
Claro, poniendo a Ucrania como que estaría ganando la guerra. Que fue lo que pasó finalmente con la arremetida de la fuerza aliada.
Y a propósito del mismo escenario de aislamiento, en el fondo, que te quedas solo, quedas aislado.
Haciendo como el parangón histórico.
Claro.
Sí, pero lo que pasa es que ahora están con el inicio de conversaciones y esto obviamente puede ir aumentando, o sea, complicando más los ánimos.
La situación.
Aún más.
Es que claro, es que esta es una cosa muy delicada.
Le debe doler a Vladimir Putin esta comparación que ya se ha hecho todo el fin de semana con Hitler.
Y de hecho Putin habla de eliminar a los neonazis, que drogadictos y neonazis que están en Ucrania, claro, llevando el poder. Entonces, no, todas las frases y todos los conceptos por algo son, no es una cosa
no
de
gratis. No es gratuito.
No es gratuito y son pensados también. 12 de la tarde con 53 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Y vamos con información local a propósito del COVID-19. Hoy el Ministerio de Salud reportó 18.148 nuevos casos de coronavirus. Según la autoridad sanitaria, en esta última jornada de los contagios consignados, 10.261 corresponden a casos sintomáticos, 1.898 asintomáticos y 5.989 serían casos sin notificar. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de menos 18% y menos 16% para la comparación de los 7 y 14 días respectivamente. Por otro lado, se reportó 77.857 exámenes durante las últimas 24 horas que arrojan una positividad nacional del 20,84, lo que da cuenta de una leve baja de nuevo con respecto a la positividad del domingo, donde se cifraba en 21,42. La región metropolitana tiene una positividad de 14,16 y las regiones con mayor positividad, con más casos de COVID-19, son Ñuble 37,50, Los Ríos 36,37, la Araucanía 30,89 y la región de O'Higgins con un 30,69%.
12 de la tarde con 55 minutos. Ya, a ver, impactos económicos, estamos viendo lo que sucede en los mercados, en el dólar, en gran parte por lo que sucede con la crisis en Ucrania, con la crisis en Europa, con las sanciones económicas, que ojo, las sanciones económicas, y esto es muy importante también considerarlo, no solo afectan a Rusia, finalmente afectan a todo el aparato que tiene que ver con Rusia. Por ejemplo, el tema del SWIFT, Alemania ha estado en contra, y uno dice, pero ¿cómo va a estar en contra del SWIFT? Bueno, porque compra muchísimo gas a Alemania. Claro. Entonces, si no está Rusia con el SWIFT, no puede pagar lo que es la compra de gas, y el porcentaje era bien alto, no me acuerdo bien, pero creo que era más de la mitad, de hecho, del gas que usa hoy en invierno Alemania es ruso. Entonces, ojo, que también es bien complicado eso. Bueno, para qué decir que el petróleo ha seguido escalando, ha seguido subiendo. La semana pasada ya se ubicaba sobre los $105 el barril. El jueves ya descartemos, o sea, ni siquiera pensemos si va a haber un cambio aquí en las bencinas, porque las cosas como son, va a subir sí o sí, que ha sido también la tendencia desde antes del conflicto. Y en ese punto quiero mostrar algunas cifras. Lo decía muy bien la José, hoy día está cayendo Wall Street, la principal bolsa del mundo, la bolsa norteamericana. El Dow Jones, el industrial, está cayendo 0,83% hasta ahora. Ya la semana pasada, con el inicio de la invasión rusa, llegaba a caer 2%, 3%. Sigue una tendencia a la baja. La incertidumbre nunca es un buen consejero y una buena compañía para los mercados financieros. El S&P 500 está cayendo 0,82% y el Nasdaq se descuelga de la tendencia bajista a nivel internacional y sube 0,21%. Ahora, ¿qué pasa en Europa? Que obviamente en Europa, obviamente no hablamos de la bolsa de Moscú porque está suspendida, llegó a caer 40%. De hecho, a inicios de este nuevo hito de la crisis. Estoy viendo aquí el FTSE 100 de Londres, 0,99% cae. DAX alemán, 1,23%. CAC 40 de Francia, 1,85% la baja. El IBEX de Madrid, 0,56%. Respecto a las bolsas asiáticas, como que hubo un repunte, un cambio de tendencia más bien con respecto a la semana pasada, pero bastante leve. El Nikkei japonés, por ejemplo, subió 0,19% al cierre de las operaciones. Ahora, me vengo a Chile. ¿Qué pasa acá? Se descuelga de la tendencia negativa de los mercados bursátiles internacionales y el IPSA está subiendo hasta ahora 0,97%, así que buenas noticias por lo menos en el terreno local. Y voy al dólar, que el dólar sí que se mueve.
¿A cuánto está? Ya no me interesa tanto, pero...
Ah, ya pasó.
No, siempre
me interesa llegó marzo, dólar, llegó marzo.
Ya no necesito dólares, llegó marzo. Pesos.
Necesito vender esos dólares.
A ver, el viernes cayó casi 13 pesos. En algún minuto el miércoles fue la invasión, llegaba a caer también, a subir con fuerza unos 18 pesos, si no me equivoco, me puedo estar equivocando. Y ahora está subiendo cayendo cerca de 8 pesos, es 0,94% a la baja, llegando a los 794 pesos con 90 centavos. Se aleja de los 800, el viernes de hecho cerró en 802 pesos, ahora cae nuevamente el tipo de cambio y fíjense que en enero, ojo que el efecto Ucrania o invasión rusa a Ucrania se tomó en los últimos días de la semana pasada, por razones obvias, pero en enero, que estamos cerrando el día de hoy, estoy viendo aquí en la pantalla, llegó a caer 48 pesos el dólar.
Harto.
que eso lo comentamos también varias veces, 48, casi 49 pesos el dólar, tendría que aumentar entonces esta baja con un precio promedio de 802 pesos. Así que bolsas a la baja a nivel internacional, con excepción de la bolsa chilena, que está con colores propios. Atentos con el petróleo, que sigue al alza, y la situación del tipo de cambio, porque claro, con todo esto, con toda esta incertidumbre que genera la guerra, aquí tienes que sumarle hartas presiones inflacionarias a nivel internacional, no solamente en Chile, también la situación económica, efectos de la pandemia que se mantiene, el dólar está en 794 pesos con 90 centavos. Después de que termine ahora en Duna, toda la mirada ahí en la pantalla con información privilegiada que va a estar muy pendiente, y también de lo que ha sido las sanciones a Rusia, ¿eh? Informaciones desde el Banco Central de Rusia, todo está hiper ultra conectado con respecto a estos puntos.
12:59.
Eso.
¿Hacemos una pausa?
Sí, queremos hacer una pausa y la pregunta del día, pero quería hacerles un comentario. Estamos todos súper pendientes de lo que está pasando en la frontera con Bielorrusia, donde están representantes de Rusia y Ucrania tratando de llegar a un acuerdo para un cese a la hostilidad. ¿Vieron las imágenes, la fotografía? No sé si la vieron, hay hartas fotos de la reunión. No hay una sola mascarilla.
Ah, una sola. No me había fijado en eso.
Ah, sí, tenías toda la razón, no lo había pensado.
Siquiera una, y por lo menos debe haber unas 60 personas que se ven, digamos, entre periodistas, camarógrafos, representantes.
Más preocupado el detector de metales que la mascarilla, pero sí, igual estamos en pandemia.
Es una locura pensar lo que estamos en tiempo de pandemia.
No, es verdad.
Sí, pero ojo que en Europa también como que ya ha habido un...
En Estados Unidos también, de hecho, no lo van a exigir para la vuelta a clase.
Lo que pasa es que nosotros estamos como en otra parada.
Todavía estamos atrasados, dices tú, ¿no? Vamos un poquito más atrás.
O estamos en otra parada.
Estamos terminando.
Pero tienes razón, no me había...
Es que me llamó la atención, o como ya mi cabeza se acostumbró a la mascarilla para siempre.
Obvio.
Probablemente.
Bueno, pero da lo mismo que les falla bien, obviamente, en las negociaciones. Les recordamos la pregunta del día para que participen en nuestras redes sociales. La Convención Constitucional confirmó el reintegro de Rodrigo Rojas Vade desde mañana. ¿Qué te parece? Dos alternativas: pésimo, una vergüenza, o bien, es su derecho. Vota con nosotros.
Vamos a estar profundizando en eso en unos minutos más a la vuelta aquí en Ahora en Duna. Y por supuesto, lo que está pasando Rusia-Ucrania, la vuelta a clases presenciales y mucho más. Vamos y volvemos al 89.7.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
En Credicorp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿eh? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Este verano descubre tu modo explorador y conoce nuevas rutas. Elige el Montero Sport de Mitsubishi Motors y conviértelo en tu aliado de aventuras. Conduce seguro con su control de estabilidad y tracción, cámara 360, transmisión AT de 8 velocidades con Sport Mode y espacio para hasta 7 pasajeros en sus 3 corridas de asientos, todos con airbags. Suma experiencias a bordo del inigualable Montero Sport de Mitsubishi Motors, el motor oficial de Santiago 2023.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Comunícate con tus clientes con Movistar Empresas. Contrata el plan móvil de 250 gigas por solo 6.990 pesos desde dos líneas al mes para siempre. Incluye Teams y Skype sin costo, más roaming light y redes sociales libres. Transformemos los cambios en oportunidades. ¿Ok? Más información en movistar.cl/empresas.
Parque Met te entrega algunos consejos para que disfrutes tu estadía en el parque. Si visitas Parque Met, debes saber que está prohibido el ingreso de vehículos. Es por eso que tenemos otras opciones que te llevarán a tus lugares favoritos, como el teleférico, que está abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Otra alternativa son los buses ecológicos que funcionan de lunes a domingo también, de 10 a 20 horas. Para ambos servicios, la compra de tickets es por internet. Infórmate en parquemet.cl.
Una con cuatro minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7, y es momento de hacer un resumen de las principales noticias en los titulares junto a Quique Llavar.
Rodrigo Rojas Vade aseguró que regresará mañana a ejercer sus funciones a la Convención Constitucional. El convencional que mintió respecto a padecer cáncer, enfermedad que utilizó para su campaña electoral. En ese sentido, el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, dijo que condenamos profundamente el actuar de Rojas Vade e hizo un llamado urgente al Congreso a tramitar el proyecto para permitir su salida, junto con confirmar que retomará sus labores a partir de mañana. Este anuncio generó críticas transversales a la figura del constituyente desde la UDI hasta sus ex compañeros de la lista del pueblo, que le pidieron que no vuelva a la instancia para no empañar el trabajo que lleva adelante la Convención Constitucional. El Ministerio de Salud informó 18.148 casos nuevos de coronavirus y 153 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 20,84% luego de que se informara el resultado de 77.857 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan a 153 luego de que 1.079 pacientes permanecieran internados en unidades de cuidados intensivos. El Colegio de Profesores acudieron hoy al Ministerio de Educación para entregar una segunda carta con la cual exponen su preocupación de que el protocolo presentado por el gobierno para el retorno a clases no da las seguridades necesarias para no poner en peligro la vida de los estudiantes. Junto a esto, el presidente del gremio, Carlos Díaz, le pidió al futuro ministro de Educación que incorpore las recomendaciones hechas por el Colegio de Profesores cuando éste asuma sus funciones. Los delegados de Rusia y Ucrania siguen reunidos en la frontera con Bielorrusia. El gobierno de Ucrania señala que el tema clave es conseguir un alto al fuego inmediato y la retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano. En paralelo a esto, la Unión Europea y Estados Unidos empezaron con sus acciones directas al Banco Central Ruso. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le confirmó a su par francés, Emmanuel Macron, que respetará a la población civil en Ucrania y su infraestructura. Según la presidencia de Francia, Putin se comprometió a respetar esta petición, hecha de manera inicial por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y luego de que se registraran decenas de civiles muertos a raíz de este conflicto. El Comité Olímpico Internacional recomendó a las federaciones y a los organizadores de competiciones que no inviten ni permitan la participación de deportistas o dirigentes rusos o bielorrusos. Según la recomendación del COI, esta medida busca proteger la integridad de las competiciones deportivas mundiales y la seguridad de todos sus participantes. La Federación de Tenis de Chile anunció que Cristian Garín no jugará la serie de Copa Davis que tiene nuestro país ante Eslovenia por la lesión que presenta hace semanas en su hombro. Por este asunto, el capitán del equipo nacional, Nicolás Massú, llamó a Diego Fernández y a Daniel Núñez como jugadores 4 y 5 que se sumarán al triple formación que hace Alejandro Tavilo, Nicolás Yarre y Tomás Barrios.
Gracias, Quique. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
Una con siete minutos, revisamos las principales informaciones. Bueno, una de ellas tiene que ver con este super lunes, el retorno a clases presenciales de los colegios. Porque el ministro de Educación, Raúl Figueroa, abordó hoy día en la mañana, acá en Duna en Punto, este retorno masivo a clases que está programado principalmente para el próximo 2 de marzo. Ahí entonces la autoridad del Mineduc destacaba que, pese a la pandemia, es que el 2021 la mayor parte de los establecimientos del país cerró el año con clases presenciales, un régimen de asistencia que será regla general para los colegios este año. Y dijo que los colegios se han preparado y se han preparado bien para lo que se viene. Colabora importa mucho y que estos tengan buenos resultados. Chile tiene uno de los índices más altos de vacunación en edad escolar y eso le da un elemento de seguridad adicional a esta vuelta a clases que el resto de los países donde ya hay clases ni siquiera tiene, es lo que explicaba el ministro de Educación esta mañana acá en Duna en Punto. Pero a solo dos días también del inicio de las clases presenciales, el Colegio de Profesores acudió nuevamente al Ministerio de Educación para entregar una segunda carta con la cual exponen su preocupación de que el protocolo presentado por el gobierno para este retorno a las clases no da las seguridades necesarias para no poner en peligro la vida de los niños, niñas y adolescentes. El presidente del gremio, Carlos Díaz, declaraba creer que hoy día a partir de este protocolo que el ministro está planteando es que está en riesgo la salud de los estudiantes. Y consultado por las declaraciones del ministro Figueroa de que Chile tiene los índices de vacunación más altos que comentaba hoy día en Duna en Punto para este retorno a clases, Díaz dijo que ellos han señalado siempre que el tema de las vacunas es muy importante y se valora, pero también hemos dicho que no es el único elemento a considerar al momento de plantear una presencialidad, y dijo que una presencialidad que además queremos sea muy distinta a la que hubo el año pasado, donde solamente llegó a nuestras escuelas 20 o 30% de los estudiantes, es lo que decía el presidente del Colegio de Profesores, que llamaba al Mineduc a hacer los cambios que han venido planteando en cuanto al protocolo de retorno a clases.
1:09 p.m. Los vamos actualizando de otras informaciones. Les contábamos al principio que, ha generado harta polémica esta decisión de Rodrigo Rojas Vade, que quiere volver, va a volver al trabajo de la Convención Constitucional por los problemas que hubo en su proceso de renuncia, que dice él que no puede hacerlo solo. Bueno, esto trajo coletazos importantes porque ninguno de sus compañeros quiere que vuelva. De hecho, ni siquiera sus ex compañeros de la Lista del Pueblo celebraron su regreso a este convencional que, recordemos, él tuvo que renunciar, salir de un minuto a otro porque fingió padecer cáncer y renunció de facto en septiembre. Y antes de que la mesa directiva anunciara que llegó un correo de él diciendo que regresaría a sus funciones, los convencionales consultados ya aseguraban que su regreso es una imprudencia, una locura. De hecho, hablan bastantes convencionales de izquierda en contra de su regreso. Bárbara Sepúlveda, por ejemplo, del PC, dice que es bastante imprudente de su parte. Hay una causa en el Comité de Ética que todavía no se resuelve, pero va avanzando rápido, y es muy importante que se considere que y se solicite también la opinión de los diputados y diputadas y que avance el proyecto que permite ya su renuncia. También habló sobre el tema Pedro Muñoz, que de Colectivo Socialista dijo, no aseguraría que él vuelva, por lo tanto no deberíamos plantearnos esa hipótesis, sería una locura que regrese. Me quedo con lo que también está su declaración, que dice que mantiene su compromiso de renuncia en caso de que exista la vía institucional para que suceda. También plantea que, o pide al Ejecutivo para que tenga en cuenta esto, para ponerle urgencia a partir de su asunción. Es decir, lo que están pidiendo los convencionales es que la moneda se meta para que apure al Senado, para que apruebe ese proyecto de ley. Además, la constituyente, la vuelta larga, pero ya un poco desesperada, porque sí, ya claro. Los convencionales ya, no saben qué hacer. Lógico. La constituyente Marcela Cubillos, independiente UDI, dice que él siempre ha podido renunciar. Si no ha renunciado es porque no quiere perder el cupo. Esa es la razón por la que mañana va a estar en su pega, dice ella, y no por otra razón. Por lo tanto, renunciar ha podido siempre. Renunció el día 1 y hasta la fecha no lo ha hecho. Si no va a renunciar, que vuelva y que trabaje. Coincidió con lo mismo Ruggiero Cozzi de RN, que sostuvo que todo esto es producto de una maraña de mentira, fraude y engaño, que lo único que hace es seguir desprestigiando la Convención Constitucional. No vuelvas, le están diciendo todos. La verdad es que la lista es bien larga de esta nota que hace Mol, donde se concreta que ninguno de sus compañeros quiere que regrese Rojas Vade. De hecho, por ejemplo, el mismo vicepresidente Gaspar Domínguez, yo les decía, publicó en su Twitter tres peticiones. La primera, a Rojas Vade, por favor, no vuelvas. A otras dos, al Senado, y una a la ciudadanía, para que no pierdan el foco en lo importante, dice, a propósito de este regreso tan cuestionado de Rojas Vade.
Mañana comentamos
cuando vuelva.
Telemático. No, pero es que sería una provocación tremenda. Qué lata. Ya perjudicó tanto la Convención Constitucional, y ya ponerse en ya sesionar, aunque sea en una comisión un segundo, lo único que va a generar es que solo se hable de eso. Y nos olvidemos de los temas, de los debates.
¿Se integra qué comisión? Porque hablan de probablemente Comisión de Sistema Político. Bueno, hay un tema ahí.
O sea, cualquier acercamiento que él tenga va a ser un problema tremendo.
Vamos a ver qué pasa. Oye, 1:13 p.m, quería hablar de este tema que me parece bien, bien interesante.
¿Cuál? A ver, te escuchamos.
Cuéntanos.
A ver, Hoy día el presidente Piñera anunció una iniciativa para crear, el nombre es medio técnico o largo, pero yo les voy a explicar, el Sistema Integrado de Atención de Emergencias.
Que es como el 911, ¿no?
Lo acaba de explicar mejor la cosa.
Es
una iniciativa piloto que busca implementar un centro único integrado de atención de llamadas de emergencias y que se conecte este con carabineros, bomberos y el SAMU, similar al 911 que tiene Estados Unidos. Ahora, esto a diferencia de lo que ocurre actualmente con tres números distintos, el 131 para salud, el 132 para bomberos y el 133 para carabineros, que generalmente a uno se le olvida.
Yo
el de carabineros siempre me acuerdo.
El de carabineros
otro no. La idea también aquí, claro, porque en algún minuto es un call taker. ¿Qué es un call taker? No, pero es un call center. No, el call center te llaman, que a veces son temas mucho, ese problema. Pero está bien, es un pega. El call taker es cuando tú llamas y derivan lo que es tu emergencia a uno de estas tres instituciones. Lo que hacemos hoy día es recibir un informe completo que ha realizado Paz Ciudadana y que complementa el trabajo que han hecho las tres instituciones de hace mucho tiempo. Ha habido muchas iniciativas en el tiempo. Queremos dar un fuerte impulso final para que en Chile tengamos un sistema único de respuesta frente a emergencias. Así que se lanzó el plan piloto. Habrá que ver cómo se va desarrollando. Creo que es una buena idea porque a un número te derivan los tiempos de respuesta. También para las instituciones que están ahí involucradas puede ser una muy buena alternativa.
1:15, hablemos de empleo, porque la recuperación del mercado laboral chileno perdió dinamismo en este trimestre móvil noviembre-enero, según lo que informó hoy día en la mañana el INE. Y durante ese mismo periodo se crearon solo 6.000 puestos de trabajo, con, claro, un ajuste estacional, y la tasa de desempleo subió de 7,2 a 7,3%, su primera alza en 10 meses. En total se ha recuperado el 78% de los casi 2 millones de puestos de trabajo destruidos por la pandemia. Queremos abordar este tema con el ministro del Trabajo, Patricio Melero, que ya está en la línea telefónica. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenos días, buenas tardes, perdón. Sí. Josefina, Nicolás, María José, bueno, y a todos quienes están en la sintonía.
Bueno, ministro, ¿qué significan estas cifras? ¿Es para desanimarse o no es realmente significativo?
No, yo creo que no es para desanimarse. Tenemos una diferencia de 0,1 punto respecto al mes anterior, que fue 7,2, ahora fue 7,3. Está casi dentro del error estadístico, ¿no?, de lo que significa una cifra de esta magnitud. Lo más importante de resaltar, yo creo que tenemos a noviembre, en enero del 2021, un grupo de más de 8.700.000 personas ocupadas. Lo que es muy importante resaltarlo, porque esto es un aumento de un 7,3% en 12 meses. Recordemos que venimos saliendo de una situación muy complicada de la pandemia, y estas cifras también dejan en evidencia que se ha recuperado el 78% de los 1.800.000 empleos perdidos en la pandemia. Entonces, cada día nos queda menos por recuperar. El país va, en fin, andando en una dirección correcta, pero sin duda estamos también teniendo una situación de una mayor cantidad de gente que está buscando trabajo. Y esto es importante decirlo, porque probablemente hasta diciembre, que estaba vigente el IFE universal, que se pagó a más de 16 millones de chilenos y a más de 8 millones de familias, hacía menos necesario a las personas buscar trabajo. Pero terminado el IFE universal y reemplazado de alguna manera por el IFE laboral, que ahora da la ayuda del Estado pero condicionada a un nuevo contrato de trabajo, nos estamos dando cuenta también que mucha gente que no estaba buscando empleo ahora sí lo está haciendo. Entonces ha habido una presión fuerte y todavía no está siendo capaz la economía de absorber en toda su magnitud lo que esta mayor demanda de trabajo se está produciendo producto el fin o disminución de los subsidios.
Ministro, ¿usted está a favor de mantener el IFE laboral a propósito precisamente del tema de la empleabilidad femenina, que es la que se ha visto más golpeada por la pandemia?
No solamente estoy a favor, nos tocó crearlo, implementarlo, ponerlo en funcionamiento desde el mes de agosto del año pasado, y el IFE laboral, que es este subsidio, ¿cierto?, que se paga al trabajador directamente, independiente del empleador, son 250.000 pesos que se suman al salario de las mujeres, de los jóvenes entre 18 y 24 años y a los mayores de 55, y 200.000 pesos a los hombres. ya tiene más de 750.000 personas que lo han utilizado. Uh-huh. Y la fuerza de trabajo femenina, a tu pregunta, aumentó en un 6,2% respecto al mismo trimestre del año anterior. Entonces, nosotros creemos que es una buena política pública, es un buen subsidio directamente al empleo, y lo más importante, al empleo formal, al empleo con contrato. Y ese sí que esta vez, en esta encuesta, se observó una recuperación del empleo formal con una creación de 45.000 empleos y una disminución en el empleo informal del orden de 11.000. Entonces también este tipo de subsidio ayuda a que haya menos informalidad y que la gente tenga protección, ¿cierto?, de sus leyes sociales, de sus imposiciones, de seguro de salud y de seguro de accidente del trabajo.
Ministro Pelero, en los minutos que nos quedan, con la nueva administración que asume el 11 de marzo, con la ministra del Trabajo, la futura ministra del Trabajo, con quien usted ha sostenido reuniones en este tema, particularmente del empleo, el desempleo del mercado laboral, ¿cuál cree usted que son las líneas que debería seguir, digamos, en este contexto?
Yo creo que lo primero, Nicolás, es tener claro que los empleos se generan en la medida que hay crecimiento económico y en la medida que sigamos enfrentando bien la pandemia, porque lo que más empleo destruyó fue justamente el no poder ir a trabajar o el cierre de actividades económicas que generaban empleo producto de la pandemia. Si la actividad del control de la pandemia sigue en buena línea, como estamos viendo ahora que está volviendo a disminuir, si el país sigue creciendo económicamente, que es fundamental, porque cada punto que crece la economía genera muchos empleos, y si además de eso mantenemos estos subsidios como el IFE laboral, que aunque al ministro de Hacienda entrante, Mario Marcel, no le gustó mucho que lo hayamos extendido.
Es que no le gustó eso, ministro, no le gustó que no le avisaran, que es distinto.
No, pero bueno, tampoco ellos nos avisan que van a mantener o no, a ese minuto no habían dicho nada, si iban a mantener o no el estado de emergencia en el sur, ¿cierto? Este es un gobierno, Nicolás, perdón, va a gobernar hasta el último día y tomamos nuestras decisiones. Y creemos que es coherente con lo que el mismo gobierno entrante había planteado en materia de impulsar el empleo. Entonces, es una política que ha demostrado su eficiencia. Los recursos estaban comprometidos en el presupuesto del año 2022, en los fondos COVID, y está generando mucho empleo, y especialmente en quienes más les cuesta. Entonces, a mí me gustaría muchísimo que el presidente electo, Gabriel Boric, evalúe en el mes de junio, cuando se termina el IFE laboral, cuál es la situación, y ojalá lo puedan mantener, porque es de los subsidios directos que más empleabilidad ha generado y el que más ha ayudado a la recuperación del empleo formal y de las mujeres.
Muy bien, ministro Patricio Melero, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, ministro. Buenas tardes, que esté muy bien.
1:21, tenemos que irnos. Oye, solo quería actualizar lo último que se conoce. Ucrania elevó a 352 muertos y unos 2.000 heridos. Es el balance de las víctimas civiles desde la invasión rusa, que por supuesto estamos siguiendo con atención aquí en Duna.
Y como siempre, la pregunta del día, los resultados. En Twitter les contábamos, la Convención Constitucional confirmó el reintegro de Rodrigo Rojas Vade desde mañana. ¿Qué te parece? El 94,1 dijo que es pésimo, es una vergüenza. Y el 5,9, bien, es su derecho. Puedes votar todo el día.
Les cuento que en Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes, invierta internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
A continuación, cartas notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada, que ya están esperando para entrar al estudio. No se vayan.